With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 15 de octubre, ya es viernes, aunque no lo parece, porque por aquí, Marta, tenemos muchos frentes abiertos, demasiados, para estar ya cerrando la semana.
Mira, yo te digo que estamos grabando aquí a las 9 y media del viernes, Pep, y yo necesito recargar o 33 tazas de café ya. O sea, hay tanto frente abierto que yo me puedo ir a dormir.
Ya ves, ni siquiera sé cómo vamos a grabar el reload, pero bueno, de momento, recarga activa. Vamos a comentar la actualidad y luego ya veremos. Empezamos con Metroid Dread, por ejemplo, que ayer apareció en como mínimo dos tipos de titulares o en dos noticias. La primera, relacionada con las ventas del juego en Japón, ya tenemos las cifras de esta última semana, y con cerca de 90.000 copias, 86.000, es ya el Metroid, como en otras partes del mundo, supongo que en todas, pero lo sabíamos seguro de momento de Reino Unido, la entrega de la franquicia que más ha vendido en su estreno, y además en Japón nos dicen ya que está a punto de superar a las ventas lifetime, digamos, a las totales de casi todos los juegos de la saga. Ahora mismo está apuntando ya al Fusion, al de Game Boy Advance, que es el más exitoso en Japón, de momento.
Es que, escúchame, Pepe, estamos hablando de cosas serias, porque también es el juego de los que, desarrollado en España, el juego español con mejores valoraciones de la historia.
Sí, sí.
Así que, en todos los sentidos, hablamos de un éxito.
Sí, yo, mira, justo lo terminé ayer, por la noche, de madrugada, hace poquitas horas, de hecho, y me vi los créditos, que también dieron que hablar ayer, porque vimos como varios extrabajadores del estudio lamentaban el hecho de no haber visto su nombre en esos créditos, a pesar de que sí estaba en el juego final su aportación o su trabajo de varios meses en el proyecto.
Esta noticia, que bueno, la dio Vandal, es algo que investigó Vandal, viene a raíz de una serie de, pues, de quejas o llamadas de atención que antiguos trabajadores hicieron a través de LinkedIn, diciendo que su trabajo podía verse en el juego, estaba presente, y que sin embargo no encontraban su nombre y no estaban acreditados. Desde Vandal se pusieron en contacto con Mercury y allí explicaron que es que solo acreditan a la gente que ha estado al menos en un 25% del tiempo de desarrollo, a no ser que tengan una contribución excepcional. De todos modos, en el artículo, los trabajadores, al parecer, no tienen muy claro de dónde sale esta cifra, porque a ellos no se la había comunicado. Y sea como sea, parece que hay, pues, unos ciertos desarrolladores bastante decepcionados.
Se decía ayer también que no está muy claro si hay que contar aquí 3 años de desarrollo o 4. En cualquier caso, por desgracia, es algo habitual esto en la industria. Pero ya que nos pilla este caso un poco más cerca, pues estamos intentando aclarar algunas dudas que nos surgen leyendo lo de Vandal y que ha tenido bastante repercusión. Ayer por la noche lo vi ya en varios sitios. Después, esto lo he puesto para que comentes tú, Marta, como experta, por supuesto, en Vampiro la Mascarada, que casi no lo cuenta, Bloodlines 2, ¿no? Dicen desde Paradox que se plantearon cancelarlo.
Y mira, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es que a lo mejor hubiera sido lo mejor, porque a ver, ya hemos hablado, hemos comentado varias veces aquí en la recarga lo accidentado que ha sido el desarrollo. Y ahora, de la noticia que me has enviado, Pep, una de las cosas que me llama la atención es que ahora no dicen quién se está encargando de este desarrollo, supongo que para evitarse polémicas de cara al futuro.
Ya, eso es lo que más me ha sorprendido. O sea, yo no estoy siguiendo el juego muy, muy de cerca. Recuerdo sus problemas y sus retrasos y la desvinculación con Heart Street Labs, pero no recordaba que no conocíamos el nombre de la nueva desarrolladora y seguimos sin conocerlo, vaya, a pesar de que esto lo comentó el CEO de Paradox en una entrevista para para una página sueca y hablaba abiertamente de esto, de la posibilidad de cancelarlo, pero aún así se resiste a dar nombres. A ver cuándo lo anuncian y a ver si acaba saliendo bien después de todas estas vueltas.
Ojalá, pero no cuenta con ello.
Bueno, ya no contaba cuando no pintaba tan mal, imagínate ahora. Ayer fue día también de First Person Shooters. Hubo anuncios tanto por parte de Activision como por parte de Electronic Arts. Y podemos empezar con Call of Duty Vanguard, que mostró por primera vez su modo zombie. Que no sé si es noticia, porque efectivamente aquí la única broma que se puede hacer es la de poner a alguien con la lupa diciendo efectivamente es un modo zombie, ¿no? Es como lleva siendo muchos años. Pero se confirma que lo hace Treyarch. Y se confirma también que para el resto del juego, cuyo desarrollo lidera Sledgehammer, pero están ahí todos los estudios de Activision también ayudando, pues eso, Sledgehammer ha abierto un estudio más en Reino Unido, en Guildford, ahí con Media Molecule, con el Molinete y compañía. A ver.
Pues poco que añadir a eso, aparte de que el tráiler del modo zombie tiene una canción de Billie Eilish, que
¿sí?
No sé por qué me ha afectado tantísimo verlo, pero es simplemente decir que nada, en el comunicado de la apertura del nuevo estudio, pues también se señalan, se acreditan una serie de puestos que quieren intentar cubrir pronto, y básicamente solo dicen que están muy contentos y que van a traer a mucha gente talentosa y nada, lo típico.
Después en Battlefield se mostró también el último modo de juego que quedaba para desvelar o para explicar, que es este Hazard Zone. Creo que no se traducen en castellano los modos de juego. Está este Hazard Zone, está el All Out Warfare, o All Out War, no, All Out War, que es el Battlefield que todos esperamos con la conquista y demás. Y después ese Battlefield Portal, que remezcla mapas antiguos, te deja cambiar algunas reglas. Bueno, total, que este Hazard Zone es un modo con patrullas de 4 jugadores que compiten para extraer discos duros. Y para ello se enfrentan a otras patrullas con otros jugadores y a enemigos controlados por la IA. No sé, el tráiler no está mal, es Battlefield, vaya.
Poco que añadir a lo que has dicho, aparte de que hay diferentes perfiles de jugadores, porque la idea es tener unos equipos muy completos por los que se pueda pues jugar de forma muy diferente, no sé.
Eso es, están los especialistas ahí que conocíamos ya de la beta y de lo visto hasta ahora, con el gancho y demás, y el punto táctico quizás es que no se puede repetir. Que en cada equipo solo puede haber uno de cada clase, por aquello de las dinámicas cooperativas. Y a ver qué tal. A mí me parece interesante la falta de Battle Royale como modo más amigable para streamear. Porque es verdad que alguna conquista se puede hacer bola y son partidas largas, y aquí hablan de 5 o 20 minutos, que me parece sorprendentemente corto para un Battlefield. Y no sé, se va a probar. Para ir cerrando. Porque creo que hay mucha gente que recuerda este juego con cariño. Ayer se anunció la vuelta del clásico Joe & Mac Caveman Ninja para el año que viene, 2022, consolas y PC, de la mano de Microids y de estos Mr. Nuts Studio, que no sé hasta qué punto, sospecho que bastante, recogen un poco el testigo de Golgoth, que es un equipo francés que fue el que anunció el Toki HD y que acabó saliendo varios años más tarde, y que de hecho, curiosidad, anunciaron también este Joe & Mac Caveman Ninja. En anightgames.com hay una noticia sobre esto de 2009, y desde entonces nunca más se supo, pero los dibujos son los mismos, a juzgar por las capturas que se publicaron ayer.
Pues entre las novedades que se ha confirmado que tendrá esta nueva versión está que bueno, va a incluir un modo aventura que es totalmente nuevo y que también hay nuevos niveles que se han diseñado expresamente para esta nueva versión. Así que bueno, está el contenido original un poquito ampliado. No pinta mal.
A ver si es tan bueno o tan mítico como lo recordamos. Tengo mis dudas aquí también. Pero mira, para terminar, hostia. Esto sí que no lo vi venir, ayer se anunció la adquisición de Resetera, del foro nacido a partir de NeoGAF después de polémicas varias. Lo compró Mova Network, que es una empresa sueca con varias cosillas en internet, también tiene una network en YouTube con varios influencers y hostias, pero pagó 4 millones y medio de dólares por un foro. Ojo, ¿eh?
Yo solo quiero aprovechar para decir desde aquí que a Nike Kane está a la venta por 4,5 millones de dólares. Pep, ¿tú piensas que tú te llevas un millón y medio? Víctor, Oscar y yo un millón cada uno y aquí vivimos perfectamente. Pero, y volviendo a la actualidad, lo que sí dicen es que el precio está basado en, se supone, lo que genera Resetera a través de la publicidad y de las suscripciones de los miembros. Así que no sé si estará en cierta forma justificado.
Sí, leía que el año pasado ingresó 700.000 dólares, que es una barbaridad, realmente. Yo me meto en Resetera cada día y no pensaba para nada en estas cifras o en estos términos. Pero, joder, efectivamente, Marta, aquí y nosotros que cerramos los foros y todo, que pensamos quitarlos y luego volvieron,
de verdad, ¿eh?
Pero no pensamos en las posibilidades que hay aquí todavía.
Hemos perdido millones.
Sí, desde luego, otra vez, la historia de mi vida. En fin, vamos a ver si rematamos lo que tenemos pendiente hoy y el lunes vuelve como poco la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada y hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Pep. Hasta el lunes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.